y lo que se viene, por supuesto, en deporte y en materia de espectáculos.
Y algo para después ver con en algún momento del programa, el tema de los casos de muerte súbita.
Es terrible.
Sí, sí, que es realmente ya, bueno, terrible. En otro ámbito, pero nos solidarizamos con la familia del periodista Alejandro Giacoconelli, que días pasados, bueno, falleció, lamentablemente, un caso de muerte súbita. Un infarto, estaba en la ducha, en la casa, en el departamento, porque vivía en un departamento, y lo encontraron, ¿no?, muerto. Una persona que realizaba deportes, no tenía ningún vicio, un intelectual del periodismo, ¿no?, con aquellas personas que se puede hablar y da gusto hablar. Así que, bueno, nuestro pésame y vamos a ver si tenemos un poquito de tiempo para analizar este tema de la muerte súbita. Gabriel Chupitas, un gusto que estés aquí.
Muy buenos días, gracias por la invitación.
Como siempre decimos, un apostolado venir a un programa un sábado. Así que,
la verdad que es un gusto, la verdad es un gusto.
Sos complicado de localizar con el celular, me parece, ¿no?
Bueno, porque la verdad que...
Eso me lo han dicho varios, pero no es como chicar, es como...
No, porque te soy sincero, he decidido darle mi celular a todos los vecinos que hemos visitado, y la verdad que los llamados son muchísimos.
Se llaman mucho.
Entonces, la verdad que... Me comprometí a dejar mi celular a todos los vecinos que hemos visitado durante la campaña, y la verdad que me siento feliz por eso, porque el vecino necesita una contención y necesita transmitir sus problemas. Y a veces es bueno recibir un llamado de ellos y tratar de solucionar un problema. A pesar de que yo no soy concejal, soy simplemente candidato, intento solucionar algunos problemas que están a mi alcance.
¿Tenés una manera de decir, una manera de ser por así, no? ¿Cómo podemos explicarlo? Tu personalidad, una voz fuerte, una manera recta, por así, de manejarte. Muchos te decían irónicamente, parece una suerte de Robocop, Chupita. ¿Esto es bueno o malo?
Lo tomo.
Como un Robocop que viene a destruir al crimen. Bueno, ya está de moda. No. El otro día veíamos el video de Zuckerman. Que,
lo vi, sí.
También, no sé quién lo hizo. Un tal... No recuerdo King, el apellido, Santiago King, el que hizo el video, bueno, filiándolo con un superhéroe, ¿no?
Sí. Pregunta sincera, ¿no se te escapó una sonrisa después de ver ese video?
No, la verdad, yo a Roberto lo conozco de toda la vida, es la verdad que no lo había visto y me lo comentaron el video, y después obviamente lo vi.
Vos tenés una postura así dura, ¿no?
Pero no es que intento hacerla, a lo mejor fue mi personalidad toda la vida. Y siempre digo que...
No, es actuado.
No, para nada. Yo creo que la política me cambió un poco. Comencé a reírme de ciertas situaciones. A veces uno empieza a reírse de uno mismo. Y eso está bueno a veces. Y respecto a lo del video de Roberto, yo no lo había visto cuando me lo comentaron, porque lo comentó todo Rosario. Y creo que el fin del video era ese. Me parece que era que ser comentado. Así que creo que le salió bien.
Sí, digamos.
a la hora de ganar votos, no sé.
Claro.
No, eso no lo vamos a saber, pero bueno, la gente lo comentó.
¿Qué es lo que hace falta en Rosario hoy por hoy? Bueno, uno abre los titulares de los principales medios, muertes violentas. ¿Hace falta un superhéroe? ¿Qué hace falta?
No. Hace falta dirigentes políticos con una buena decisión y que estén dispuestos a trabajar por los rosarinos. Parece una frase armada, pero la verdad que es la única realidad que yo visualizo. Nosotros visitamos mucho los barrios y vemos que las personas están con muchísimas necesidades. Básicamente, a mi entender, si yo las califico, puedo mencionar tres. Obviamente, el primero, la inseguridad. No existe rosarino que no mencione la inseguridad. El segundo problema, si bien no es de órbita municipal, es lo que más manifiestan los rosarinos, que es el problema del agua. El problema del agua, tanto en zona sur como en zona norte.
Del agua.
Sí, sí, el agua corriente.
Pues hay otros candidatos que ponían como segundo, bueno, la inseguridad creo que es indiscutible, pero como segundo problema el tema del transporte.
No, yo lo pongo en tercer lugar, sí, sí. El agua, si bien no es en todas las zonas de Rosario, el agua es lo que está sufriendo los rosarinos con el agua, es terrible. Nosotros tuvimos, por ejemplo, la posibilidad no hace mucho de visitar a gente aquí, vecinos en Pasaje Sabio, el 2700, cerca de la jefatura. Ahí no vio el agua, el 5200. Y muy lindo barrio, allí en zona sur, pero lamentablemente los vecinos se quejaban que tenían que levantarse a la madrugada a recoger el agua en baldes para poder asearse a la mañana siguiente para ir a trabajar.
Qué bueno, lo cual, uno dice con el río que tenemos, ¿no?
A veces uno dice...
Punto privilegiado del planeta, ¿no?
Con todos los recursos que tenemos y estamos viviendo así. Yo creo que en Rosario estamos viviendo mal. Si bien la inseguridad está en todos lados, obviamente, estamos teniendo en cada barrio problemas puntuales. Ayer estábamos en Cristalería, hablando con los vecinos, y obviamente el problema del transporte, como vos mencionabas, la frecuencia y la falta de calidad es terrible. En ese sentido yo creo que hay que hacer un diagnóstico diferente al que se está realizando, porque existe un índice de motorización en lo que tiene que ver con transporte, que es la comparación de los vehículos que tiene una ciudad con sus habitantes. Entonces nosotros calculamos, Rosario tiene 346 vehículos cada 1000 habitantes. Si lo comparamos con otras ciudades importantes, como puede ser Buenos Aires, que tiene 320, como puede ser San Pablo en Brasil, que tiene 230, y hablando mejor aún, Bogotá, capital de Colombia, que tiene 100 cada 1000 habitantes, vemos que Rosario está en una situación complicada, y encima ese número de Rosario va en ascenso. Pero eso tiene una explicación. Desde el año 2006 al 2012 se bajaron 25 millones de usuarios del transporte público.
¿Cuántas unidades tenemos hoy funcionando?
Y cerca de 100, que se agregaron ahora con esta última reforma.
O sea que para funcionar, vos decís más o menos correctamente, teníamos que doblarla cuanto menos.
Yo creo que el problema pasa por la calidad, no por la cantidad de unidades. Yo creo que esa calidad también da solución al aumento del boleto, porque cuanto mayor calidad de servicio, hay mayor cantidad de usuarios, obviamente mayor cantidad de kilómetros, y la diferencia, el prorrateo de pasajero por kilómetro y por unidad, es muy, muy beneficioso a favor del pasajero. Digamos, no vamos a tener la posibilidad de que el boleto aumente tanto, así con cuestiones inflacionarias, pero no aumento de acuerdo a los recorridos. Con lo cual, es una cuestión casi matemática la del transporte. Primero de calidad y después matemática. Pero bueno, el problema del agua, como te decía, a mí me preocupa muchísimo. La verdad que yo solo lo miraba así medio de costado, porque, por ejemplo, en Zona Oeste no se sufre. Y hay otras ciudades, en el centro, en otros lugares de la ciudad que no se sufre. El centro, por ejemplo, no lo sufre. Pero Zona Sur está sufriendo muchísimo el tema del agua. Es terrible lo que está sucediendo con el agua. Por ahí dicen que invirtieron en una planta potabilizadora y demás cuestiones, pero la verdad que yo lo veo como un simple spot publicitario, porque no se ve plasmado en la realidad.
Vos nombrabas cristalería, una amiga me comentaba que allí, además, bueno, por lo que han visto, el agua tiene arsénico, o sospechan que tiene arsénico, entonces toman directamente agua de dispensa.
No pueden tomar el agua esa directamente. Claro. Ayer nosotros visitamos a vecinos allí de cristalería y, por ejemplo, vos sacás el agua y se ve con mucho sarro. Uh-huh. Y tiene gusto como si estuvieras tomando tinta china. Es una cosa
asquerosa.
Es que impensada. Y después tienen el problema de las napas también y el olor que surge por las cañerías, y casi no se puede vivir así. Y te puedo decir que son unas casas muy bonitas, un lindo barrio de gente trabajadora, gente humilde, pero no se puede vivir con ese olor y con ese problema del agua.
Ahora vamos a un corte, pero antes de ir al corte, te dejaba picando una pregunta, ¿no? Si hay algo lo que hace hincapié el PRO es la parte de lo técnico, equipos técnicos, esa frase siempre está presente desde su constitución, desde su alumbramiento. Yo recuerdo en perspectiva otros momentos de la Argentina donde se habló eso, y lo que más recuerdo es la época del desarrollismo, ¿no? Quizás. Y bueno, y cierta parte de la dictadura de Onganía, donde también se abrevaba mucho lo que era el desarrollismo. Pero quería charlar esa cuestión, si lo técnico es o no importante para la política actual, pero después del corte, evidentemente.
Mis brazos, y eso es una.
Continuamos aquí en Cuna de la Noticia Radio por FM Corradio 92.3 de la ciudad de Rosario. Actualizamos datos a las 10 y 31 de la mañana, sigue en 14 grados centígrados.
Seguimos con 14 grados de temperatura, cielo parcialmente nublado, está bastante agradable. Recordarles, por supuesto, que si van a salir, algún abrigo no va a ir mal. De hecho, en este estudio estamos todos con la campera puesta, vos ya te fuiste de mambo.
Lo mío porque es el estilo sindicalista.
No, sí, pero más allá de eso, me parece que el de lana de abajo, me parece
es
que
para
no va,
infligir pues temor en el oponente.
Sí, igualmente yo... Con el invitado que tenés, yo no me haría mucho el mal, claro, es bastante grandote. De todas maneras, bueno, repasamos rápidamente vías de comunicación: 485-3131, 485-3131, el teléfono de Ecoradio para comunicarse aquí con nosotros directamente. Si no, por supuesto, pueden seguirnos a través de nuestras distintas plataformas en las redes sociales. Estamos en Twitter como Cuna de la Noticia Radio, allí pueden buscarnos. O si no bien, Cuna de la N Radio, que es el nombre del Twitter oficial, y seguirnos a través de esa red social. Si no, también pueden seguirnos a través de nuestras distintas plataformas en Facebook. Tenemos tres, Cuna de la Noticia 1, 2 y 3, y Cuna de la Noticia Medios, nuestra fanpage, donde hacemos un conglomerado.
Somos omnipresentes.
Sí, somos totalmente omnipresentes. Tenemos cuatro plataformas distintas.
Y a partir de julio, Facebook, si todo sale bien, estaremos sobrellevando ya el programa en televisión regional.
Ya llega el programa de Cuna de la Noticia TV.
Bueno, nos matamos pensando en título, se va a llamar Cuna de la Noticia TV.
Es que hay que instalar la marca. Si no, el otro día
vivimos
leía...
Vivimos en un mundo de marcas.
El otro día leía la historia de cómo comenzó Coca-Cola hasta llegar a ser la bebida más famosa del mundo. Bueno...
Claro.
Arrancó como un jarabe y mirá dónde terminó. Nosotros venimos a hacer la enfermedad en este caso.
Tengo que producir algún jarabe. Pero bueno, continuamos con el amigo Chumpitaz, candidato a concejal de Unión Pro, cabeza de lista también. Te decía, desde hacía bastante tiempo que la Argentina no se hablaba de la parte técnica, ¿no? ¿Es el Pro una suerte de tecnocracia o de proyecto tecnocrático para el poder? Pensándolo en el buen sentido.
Sí, sí, me parece que el PRO ha logrado un mix que muchos partidos no han podido llevar adelante. Yo creo que esto se trata no solo de gente técnica y equipo, sino también de gente con mucha militancia, que a lo mejor no son técnicos, pero tienen mucha militancia de calle, de territorio, como puede ser, por ejemplo, la Juventud PRO, que allí también hay muchísimos profesionales, obviamente. Pero yo creo que es un mix, no es ni uno ni el otro. Y creo que tampoco nos tenemos que limitar a calificar si una cosa es buena o mala. Yo creo que hoy la dinámica de la política ha cambiado y creo que el camino es evolucionar en el sentido de buscar lo mejor para solucionar los problemas. Nosotros creo que en los últimos 20 años, por lo menos en Rosario, hemos visto distintos accionares que tenía el Partido Socialista y en un principio tenía un fuego sagrado. Tenía un fuego sagrado que solucionaba problemas y estaba cerca del vecino. Después, con el paso del tiempo, por factores internos y externos, fueron cambiando y hoy, lamentablemente, el socialismo se alejó completamente del vecino, de la gente.
Bueno, la diferencia quizás entre socialismo y el PRO es que el socialismo nació como una organización universitaria, prácticamente sí, de medicina y de bioquímica, y eso se fue desarrollando de a poco y lentamente. El PRO es como algo aluvional, ¿no? Y además, te digo, más aluvional aún, porque ni bien lleguen a la gobernación, porque si se dan los números, todo presume que llegarán a la gobernación, al menos, se van a ir todos al PRO, del radicalismo, del peronismo, va a pasar esa suerte de aluvión, ¿no? Me parece que, bueno, no va a haber lugar para todos.
Yo creo que
es algo más rápido, es una fórmula más rápida para llegar al éxito, por decirlo de alguna manera, la del PRO.
Porque en realidad yo creo que primero el éxito no es llegar, sino el éxito es solucionar los verdaderos problemas. O sea, yo estoy obsesionado con eso, estoy viendo muchos problemas. Por ejemplo, en los barrios, estos problemas que mencionábamos de agua, transporte, bueno, ni hablar de inseguridad. A mí me están afectando mucho porque, digo, la política ha sido, y la sociedad, hemos sido insensibles con todas estas situaciones. Parecería que nosotros cada uno se preocupa por su pequeño nido y no nos importa lo que sucede en el vecino de enfrente. Y la verdad que tenemos que cambiar eso, porque en definitiva nos ha ido a lo mejor bien a cada uno individualmente, porque podés tener una moneda más en el bolsillo, pero la verdad que colectivamente nos fue muy mal. La verdad que... es una sociedad fragmentada. La ciudad de Rosario está muy, muy venenosa. La ciudad de Rosario está muy venenosa últimamente con el tema de, por ejemplo, el abordaje que se le dio al centro y la diferenciación con los barrios.
Claro, y eso genera, no sé si la palabra correcta, pero resentimiento, ¿no?
Genera
entonces,
resentimiento.
El negro de allá, el blanco de acá, el del barrio tal. Es más, uno por allí ve las paredes y los grafitis escolares que antes, no sé, decían, yo qué sé, alguna banda de rock, si recordarás, Lucho, uh-huh, en los años 90. Tampoco somos tan viejos. Pero ahora dicen la Yani del barrio tal, la otra del barrio tal, y si vos sos del barrio tal, incluso se han generado grescas con balas, con digo, eso genera división. Me parece que hay que unir, hay que volver a la idea, siempre por ahí lo cito a alguien que es de otra fuerza política, pero Hipólito Yrigoyen había establecido la idea del guardapolvo blanco como mecanismo igualador. Todos, hasta el rico, el pobre, usaban guardapolvo blanco.
Bueno, uno de los proyectos que yo tengo pensado en materia de cultura tiene que ver con reinventar la marca Rosario al mundo. Entonces, en ese sentido, creo que hay que incluir a todos los rosarinos, y como bien hablaban ustedes de marca y cuna de la noticia para Cuna de la Noticia TV, esto sucede lo mismo a gran escala con la ciudad de Rosario. Creo que los rosarinos tenemos que volver a estar orgullosos de nuestra ciudad. Y a veces me sucede que viajamos y te encontrás con un rosarino y a veces solo le decís hola y nada más. Y me parece que tendremos que ser más como hermanos, los rosarinos, claro, porque tenemos una ciudad maravillosa. El problema es que, bueno, los distintos actores que fueron pasando por el gobierno no nos dieron las soluciones que los ciudadanos esperábamos. Entonces, bueno, inclusive esta es una de las cuestiones porque yo me involucré en política. Yo me sentía que solo me quejaba. Y no aportaba.
Vos no provenís de la política, provenís del ámbito privado, del ámbito técnico. ¿Por qué elegiste el PRO como fuerza para primar en política y no otra? Porque podría haber elegido otra opción.
Sí, el PRO me dio la posibilidad de acercarme en primera instancia a los equipos técnicos, como hablábamos anteriormente.
¿Vos ideológicamente tenías alguna suerte de relación con
el PRO? Yo siempre digo, mi ideología es el trabajo. Digo, suena a veces un poco peronista, pero mi ideología es el trabajo. O sea, yo soy un fanático del trabajo. Yo siempre digo, prometo dedicación 24 horas. O sea, yo si me equivoco no va a ser de mala intención. O sea, me puedo equivocar como cualquier ser humano, pero la dedicación va a estar. Y el compromiso con capacitarme día a día. Y eso es fundamental. Nosotros tenemos que tener la humildad de reconocer que hay temas que no manejamos. Entonces hay que consultar especialistas y ahí aparecen los técnicos. Por ejemplo, lo que hablábamos del agua. Yo no soy un ingeniero hidráulico. Esto no se trata de poner dos caños y dos canillas y solucionamos todo. Otro día también me lo preguntaban y dije, tenemos que consultar a especialistas, hay un equipo técnico en el equipo de la provincia que está trabajando en eso, de la Fundación Pensar, dentro del PRO. Con lo cual, me parece que tenemos que tener esa humildad de reconocer lo que nosotros no conocemos y aceptar la opinión de gente que conoce. Me parece que eso es fundamental. Tenemos que cambiar esa dinámica de que el político que quiere saber de todo, en definitiva no termina sabiendo de nada.
Vos has estudiado mucho el tema de la inseguridad, trabajás de eso, pero ¿qué hacer con los jóvenes, con los chicos que ya están en la mala? ¿No? ¿Qué hacer con ellos? Porque una cosa es prevenir, bueno, educación, cultura, para aquellos que no caigan en eso. Pero ¿qué hacer con los pibes que ya están en la mala? Porque alguno diría los matamos, pero esa me parece que no es una solución.
No, para nada.
¿Qué hacer? ¿Qué hacer con esa persona? Digo, porque tendrán 13, 15, 18, cuanto mucho, ya tiene varios antecedentes en muchos casos, creo que no irán a buscar trabajo, no les gusta levantarse a las 6 de la mañana, me parece. Siguen de hecho de largo para robar. ¿Qué hacemos con esos chicos? ¿Cómo se los integra?
Bueno, en primer término, muy bien lo planteaste, están los chicos que están en la mala, y hay distintas maneras de estar en la mala, no solo es la droga. La delincuencia también es estar en la mala. No ir a la escuela es estar en la mala, y a veces no es responsabilidad de los chicos no ir a la escuela. ¿Y por qué digo estar en la mala? Y porque me parece que es un derecho la educación y poder asistir a la escuela. No trabajar para chicos que ya son mayores y que tienen veintipico años, o muchachos de veintipico años que no laburan y no estudian. Eso también es estar en la mala, porque el trabajo es un derecho, pero también es una obligación. Con lo cual nosotros tenemos que insistir en esa significación del esfuerzo. Nosotros tenemos que educar a través de la significación del esfuerzo. Y en ese sentido yo creo que hay dos claves. Para los más chicos, los clubes de barrio y las escuelas. Yo creo que hay que darle mayor incentivo Y cuando me refiero a incentivo, también incluyo el incentivo económico para inversión en las escuelas y en los clubes de barrio, porque allí está la base del resto de la sociedad. Nosotros hemos hecho un relevamiento en la ciudad de Rosario, por ejemplo, de más de 320 clubes de barrio. Yo estoy un poco fanatizado con eso de los clubes, sí, porque la verdad que me parece un punto neurálgico. Yo creo que puede llegar a ser la punta del iceberg que al menos empiece a solucionar distintas cuestiones, y sobre todo la significación del esfuerzo. Más de 320 clubes de barrio, nos sucede una cosa cuando nosotros los visitamos. Los papás o los integrantes de la comisión directiva nos dicen que a los 12 terminan de jugar a la pelota, terminan de jugar al fútbol o cualquier otro deporte, como puede ser el básquet, y ya pasan a la esquina. La esquina significa la cerveza el paso a la marihuana al paco, y el paco es casi, casi sinónimo de delincuencia. Con lo cual, lo más grave no es esa escalera maldita que estamos sufriendo en cuanto a las adicciones y la droga, sino que delinquen. Pero hay algo más grave que el delito en sí mismo, que es que le roban a la misma institución que los educó, a su mismo club. Eso es gravísimo, porque no entienden que fue el club que le dedicó tanto esfuerzo y tanto tiempo y tanto dinero para poder brindarles una educación, sea deportiva y de valores. Con lo cual, estamos viendo una situación terrible con eso de los clubes de barrio y el paso a la esquina.
No, y las mismas escuelas. Yo he visto que roban y destruyen prácticamente, o sea, ya cuando se robaron todo y no hay más nada para robar últimamente, pero rompen inodoros, es a propósito. Es como una suerte de romper aquello que intenta sacar a otros de esa situación. Pero, es como que, bueno, todos estamos en la misma.
Todo lo que hicieron los padres y los integrantes de la comisión y la gente que trabaja de forma desinteresada en un club, por ejemplo, durante muchos años, fíjese, con un acto vandálico se derrumba todo. Es muy difícil construir una pared, pero con una sola patada uno derriba la pared. Con lo cual, esto nos está sucediendo en la sociedad. Entonces, lo que nosotros tenemos que lograr son cimientos fuertes. Y esos cimientos fuertes tienen que ver con la significación del esfuerzo. Tienen que ver con recuperar los valores. Y no se va a hacer de un día para el otro. Pero algún día hay que empezar. Porque creo que como sociedad hemos tocado fondo. Porque si no, no estaríamos sufriendo los niveles de violencia y inseguridad que estamos sufriendo. Hemos tocado fondo. La verdad que el gobierno colaboró a toda esta situación.
Sí, obviamente. Pero yo te preguntaba específicamente los chicos que están en la mala. ¿Por qué? Porque vos venís del ámbito privado. Y vamos a poner un ejemplo claro. Si viene alguien a buscar laburo, y vos te fijas, antecedentes, la cara, ya bueno, no decir la vestimenta, vos no lo tomás. ¿Qué se podría pensar, no, para que ese chico, no sé, obligarlo a trabajar algo para que bueno, no se siga deteriorando más? Porque no sé si ese chico va a querer ir al club, me parece que
no. Porque nosotros, hay dos proyectos previos y yo le estoy anexando un tercero. El primero es un proyecto de Anita Martínez que presentó del padrinazgo de clubes, para que los privados puedan colaborar con los clubes. El segundo es de Roy López Molina, candidato a diputado, que presentó un proyecto que el 30% de los impuestos de las embarcaciones de lujo se aplica a los clubes de barrio. Esos dos proyectos son muy buenos. Y ahora lo que nosotros queremos anexar en esta nueva etapa es que a partir de los 12 años los chicos tengan la posibilidad de hacer capacitaciones no formales en el mismo club. Porque hay muchos de esos 320 clubes que tienen instalaciones como para poder hacerlo. Y esto no va a ser un terciario ni un universitario. Pero sí vamos a intentar llevar programas no formales como pueden ser carpintería, inyección electrónica de automotor y distintos oficios como gasista.
Claro, eso está bueno, algo que sea rápido, claro. Porque el tipo dice, no tengo ganas de estudiar una carrera. No.
Claro,
algo rápido.
La carrera es difícil, necesita un oficio. Dedicación.
La vieja escuela de oficio.
Un oficio. Porque también esto lo estamos anexando con lo que nos sucede cuando nos entrevistamos con muchos laburantes que laburan de manera independiente. Por ejemplo, el otro día estuvimos con un carpintero que me dice, no, yo cuando era pibe tenía 7, 8 años y iba a aprender carpintería a lo del carpintero de la vuelta. Claro, pero eso no sucede hoy. Los pibes primero no quieren.
Además, hoy lo determinaría como trabajo esclavo.
Se determina.
Pero es verdad.
Pero eso sucedía. Entonces, el muchacho cuando llegó a los 18 años era un experto carpintero ya, claro. Que estuvimos hablando. Hoy en esta ocasión tenía más de 60, pero a los 18 dice yo era ya un experto carpintero. Y todo lo que me gané en la vida lo hice gracias a la carpintería. Y tenía una casa muy hermosa y una carpintería muy hermosa, pero no tenía empleados. Dice,
y el oficio se heredaba de generación en generación.
Claro. Entonces él dice, no, porque los pibes me faltan, se van el viernes, salen de joda, alguno te hace juicio, otro no, no quieren aprender el oficio. Y bueno, y se empieza a agarrar una cuestión de que el otro es enemigo y que si me hace juicio no me hace juicio. Y en lugar de entender que lo principal es la capacitación de esa persona y que lo estamos sacando de la calle. O sea, se ha trastocado mucho en los últimos años todas estas situaciones. Con lo cual, en algún momento yo creo que hay que empezar y hay que volver a recuperar esos valores que significaban el trabajo y el sacrificio.
Ahora, la cuestión también pasa por saber, y te pregunto qué se piensa al respecto, por toda esa gente, ¿no? Porque vos lo mencionás muy bien, me decís, van el fin de semana, no aparecen más, o faltan a trabajar, no quieren aprender el oficio, hacen juicio. Bueno, para los que vienen desde atrás y tenemos la posibilidad de contenerlos en los clubes, de enseñarles un oficio, de aplicar este proyecto que tienen, pero para los que están en esa etapa media, ¿cómo se los puede de alguna manera contener y o reinsertar en distintos ámbitos laborales? Porque si no, van a quedar una generación boyando a la deriva.
Exacto. Yo creo que lo principal son los centros de asistencia a los adictos, en el caso de las drogas, eso es fundamental. Nosotros estamos en esa materia muy débil en la provincia de Santa Fe y en la ciudad de Rosario, y yo creo que hay que aprovecharse. Por ejemplo, tenemos una descentralización en la ciudad de Rosario, que son los distritos, pero ha sido solo una descentralización administrativa. Si nosotros logramos que esos distritos, que son elefantes dormidos a partir de las 2 de la tarde, son tremendos edificios que no tienen absolutamente casi un movimiento, lo podemos colocar como asistencia a adictos en distintas actividades culturales, sociales, educativas, yo creo que va a servir de mucho. Con lo cual, no se necesita aumentar impuestos para hacer actividades de estas. Los lugares están, el personal del municipio está, habría que traer, obviamente, asesoramiento de especialistas en la materia de adicciones, pero bueno, nosotros desde la Fundación Pensar lo tenemos, con lo cual tendríamos el apoyo de la provincia, en el caso de Miguel del Cel, ganar la gobernación, con lo cual hay muchas posibilidades. Pero claro, se necesita decisión, como en cuestiones de seguridad, se necesita decisión política y se necesita presupuesto, pero gracias a Dios hoy el presupuesto está. La municipalidad maneja buena cantidad de fondos, pero tiene un problema, tiene muchos gastos corrientes. O sea, ese problema es gravísimo. Nosotros, de cada 100 pesos que tiene el municipio, solo se invierte en 7. Entonces, la mayor parte se va en sueldos y en gastos corrientes. Entonces, me parece que hay que cambiar esa dinámica. ¿Y cómo se cambia? Siendo eficiente con el gasto. Nosotros decimos, fíjese que la Plaza San Martín no se inauguró, se habilitó, claro. El ciudadano Rosario estaba tan venenoso con la Plaza San Martín.
Se cambiaron un par de baldosas, yo lo vi.
¿No? Sí, es increíble. Bueno, hay una bronca generalizada en las redes sociales.
Fíjese que no se cortó la cinta, no se inauguró. Qué raro, en época de elecciones no se inauguró, claro. Porque si se llegaba a inaugurar la Plaza San Martín, si iba Armón Despiole, lamentablemente, era seguir metiendo el dedo en la llaga.
Y ahora están también recondicionando la 25 de mayo, se llama la que está enfrente de la catedral. No se puede pasar por ahí.
No se puede.
Pastiche, no sé. Bueno, y el lío que tenemos ahí en la Peatonal Córdoba. Usted lo ve, los vecinos, los comerciantes, los rentistas, andan también muy enojados. Bueno,
ahora, ustedes hablan, yo te quiero preguntar algo muy concreto. Ustedes cuando hablan con los vecinos, ¿en ningún momento se les menciona que esto es una estrategia de campaña, pero absolutamente evidente cómo se ve que se está haciendo toda a los apurones entre gallos y medianoche por parte del gobierno de turno para tratar de rascar algún voto más, por decirlo muy concreto?
No, nosotros no se lo decimos a los vecinos.
Los vecinos, exactamente.
No, lo dicen a nosotros.
No, esa es la pregunta. Vecinos no les dicen a ustedes, sí. ¿No notan esa cuestión?
Sí, obvio. Son los primeros que manifiestan esta necesidad electoral de rascar un voto. O sea, la gente, el rosarino no come vidrio. La verdad que el rosarino se ha dado cuenta que, por ejemplo, hoy apareció la gendarmería. Es una foto electoral. Que estamos felices que venga la gendarmería, obviamente, pero se dio cuenta que una foto electoral. Se da cuenta que la policía comunitaria es una policía no preparada. Casualmente, la semana pasada me entrevisto con dos chiquitas, porque son chiquitas, tienen 19, 20 años. Uniformada, bien uniformada, con una pistola 9 milímetros en su cintura, tenían miedo hasta de saludar, pobrecito, obviamente no voy a decir el nombre, pero le digo, ¿cuánto es el sueldo que usted gana? No sabían el sueldo porque era el primer mes que laburaban, o sea, venían todos los días en un micro de la ciudad de Santa Fe, con lo cual...
A mí me ha pasado que me han encontrado por acá y me preguntan, ¿el parque Urquiza dónde queda? Yo digo, se arrancamos mal.
Mal, y la verdad que estas chicas pasan a ser víctimas de todo este sistema. Porque tienen la buena intención y la vocación de decir, bueno, voy a trabajar. ¿Y cuál es el trabajo? Y no sé si voy a trabajar de manicura o de carpintero o de policía. Me parece que no es así.
Vos mencionaste el presupuesto. Una de las cuestiones, yo lo he preguntado, hay diferentes posturas al respecto. Yo lo he preguntado con un economista amigo, no voy a dar el nombre, pero ¿qué me decía? Está bien, la Policía Metropolitana en Ciudad Autónoma de Buenos Aires funcionó, pero ¿por qué? Porque se maneja otro presupuesto que es el más grande del país y es, bueno, la capital federal, la ciudad más importante del país. Ahora, trasladar eso a Rosario, según me decía este economista, sería imposible porque no da el presupuesto que hoy por hoy en la municipalidad, si mal no recuerdo, serían 7,000 y pico de millones.
Casi 7,400.
Claro. Para vos, ¿se puede financiar o no con ese presupuesto? Porque esa es la discusión.
Mire, yo le voy a mencionar algunos gastos innecesarios. Algunos tienen que ver con la provincia, otros tienen que ver con el municipio. La provincia tiene un presupuesto casi de 90,000 millones. Rosario casi 7,400 y va con una proyección a 9,000 y pico ahora para este año que viene. Mencionábamos la Plaza San Martín, 17 millones. El Acuario, 52 millones. El Museo del Deporte. ¿Qué vamos a poner en el Museo del Deporte? Los botines de Messi, estamos bien. A todos nos gusta el deporte, todos somos fanáticos del fútbol. Pero la verdad que 82 millones para el Museo del Deporte, con las necesidades que tenemos en Rosario, me parece que esto es una cuestión de prioridades.
Claro, eso va a estar en el batallón. En
el batallón 121. Y ahí ya le nombré 180 millones. O sea,
entonces, para vos se puede financiar.
Pero hay que ser eficiente, hay que ser eficiente.
Pero se puede financiar con la autonomía o sin la autonomía.
No, sin la autonomía es imposible porque es imposible porque primero que legalmente no se puede. La verdad que nosotros primero tenemos que lograr ser los contadores propios de nuestra administración, la autonomía de Rosario, y esto ya lo hablamos desde el Pro Rosario hacia los equipos de Miguel del Celi, y Miguel lo aceptó como un desafío. O sea, siempre recuerdan que cuando el socialismo le decía al Partido Justicialista que quería la autonomía, cuando el socialismo gobernaba Rosario y el justicialismo la provincia, y que nunca se la daban porque era distinto partido político, y que ellos prometían que cuando tengan la misma bandera política iban a lograr la autonomía. Llegó Hermes Wiener a la gobernación y no se logró la autonomía, con lo cual empezaron a mentirle a la ciudadanía por una cuestión de caja. Y me parece que nosotros tenemos que cambiar eso. Nosotros estamos trabajando por Rosario. Y con eso no significa que seamos egoístas con Gato Colorado, con el departamento 9 de Julio, con el departamento castellano, con nadie. Nosotros estamos trabajando por Rosario. Yo soy rosarino y soy fanático de mi ciudad. Y no estamos haciendo nada ilegal, sino que al contrario, estamos defendiendo nuestros intereses. Yo el otro día miraba el problema que hay en los puertos, al norte de Rosario. Más de 40 barcos anclados, estancados,
sí,
allí.
Por suerte terminó, teoría, luego de 25 o 27 días se llegó a un acuerdo con el sindicato aceitero.
Claro, pero más allá del problema del sindicato aceitero con las cerealeras y las multinacionales, me parece que el 70% del mercado de granos que se exporta del país se mueve a menos de 300 kilómetros de la ciudad de Rosario, con lo cual nosotros somos el centro neurálgico de la industria agroalimenticia y tenemos que estar mendigando dos monedas para poder hacer una policía comunitaria, una policía propia o lo que fuere. Tenemos que estar mendigando para arreglar la plaza en los barrios, en lugar de arreglar la plaza ahí San Martín, arreglar la cantidad de plazas que están destruidas en los barrios de la ciudad de Rosario. Me parece que falta un poco de decisión, falta un poco de compromiso por parte de la dirigencia y por sobre todo se ha perdido el fuego sagrado. Se ha perdido el fuego sagrado de decir, tengo la decisión de hacer las cosas bien. Esto no, la política no es un negocio. La política es una herramienta para solucionar las cuestiones de los vecinos. O sea, me parece que es momento de poner los pantalones largos y decir, vamos a trabajar por Rosario. Porque si nosotros seguimos haciendo lo mismo, como dice el dicho, vamos a obtener el mismo resultado. La verdad que hace 20, 25 años que venimos con el mismo gobierno y teniendo cada vez peores resultados.
¿Algo para finalizar?
Bueno, simplemente agradecerle, porque la verdad que la pasé muy bien en los estudios nuevos, no los conocía. Un lujo aquí de la
decoración.
La
verdad
ahora que es un ámbito natural, está bueno.
Muy lindo, la verdad que muy lindo. No lo conocía.
Agreste.
Había estado en el antiguo estudio, que también era muy lindo, pero me parece que lo superó. Simplemente agradecerles y decirle a los rosarinos que tengamos ese hilo de esperanza, que más allá de que hay un análisis bastante decadente de lo que sucede en materia de seguridad o inseguridad en la ciudad de Rosario, porque estamos viviendo uno de los peores momentos de la ciudad de Rosario, peor que por allá por el 1900 y 1915 con las mafias italianas y polacas que dominaban la ciudad.
Hoy la Suimigdal,
la famosa Suimigdal. Sí. más allá de esas cuestiones, yo creo que Rosario tiene muchísimo para dar, gente muy laburante, gente muy muy pujante, y tenemos que tener ese hilo de esperanza que hay posibilidades de solucionar esto, de encarar una solución, y que podemos vivir mejor en Rosario, porque si no, sería muy sencillo decir yo me voy a vivir al extranjero, dejo todo, y no, yo la verdad que he decidido comprometerme, tengo una obligación moral con mi ciudad, con mi familia, y quiero que mi familia crezca y se desarrolle aquí, con lo cual, por eso, como te decía anteriormente, ofrezco dedicación 24 horas y así lo estoy manifestando, por eso es tan difícil comunicarse al celular. Todos los vecinos ya tienen mi celular, los vecinos de Ciudad Rosario, y trato bueno de ayudar dentro de la medida que se puede. Pero les pido que nos acompañen, que Anita Martínez va a ser la intendenta bisagra de esta historia de Rosario y vamos a poder transformar la realidad de Rosario.
Muchas gracias por haber venido.
Muchas gracias a ustedes.
Allí pasó la palabra de Gabriel Chompitas, cabeza de lista de Unión PRO, en la lista que competirá, ¿no?, por ingresar al Consejo Municipal de Rosario. Corte y retornamos aquí en Cuna de la Noticia Radio.
Cayéndose agua del cielo, que rega e inunda mi gran verde prado, siempre flotando esa nube en el cielo, respira y me asfixia, respira y me asfixia, respira y me asfixia.